Sobran motivos. En Radio Colores. El espacio radiofónico que compartimos diversos colectivos y organizaciones de Palencia. Hasta aquí hemos llegado. Saludos a los que estáis sintonizando el 107.7 de FM en Palencia y Alfoz y a los que nos escucháis a través de Internet. Somos el grupo de crecimiento Hasta aquí hemos llegado y en los próximos minutos vamos a presentarte el grupo y las actividades que vamos a desarrollar próximamente.
Hasta aquí hemos llegado. Bueno, os preguntaréis por qué nos llamamos así, ¿no? Pero la cuestión surgió hace unos años, mientras salíamos a pasear por la calle Mayor, tres personas, ¿no? En los cuales teníamos una diferencia aproximadamente uno al otro de 20 años. De forma que el último con el primero se llevaba 40 años. Y todas las tardes salíamos a hablar y a esa cuestión de hablar, pasear y filosofar sobre todo, filosofar sobre los temas de la vida, ¿no? Hasta que nos puso una compañera, nos puso que éramos el grupo Hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Bueno, desde el año 2011 formábamos o éramos partícipes de ATAC Castilla-León. ATAC era una organización ciudadana internacional que se centraba sobre todo en la lucha contra los paraísos fiscales, y desde el año 2014-2015 empezamos a plantearnos algunos temas diferentes, y sobre todo el tema de si era posible seguir creciendo económicamente de una manera indefinida en una biosfera limitada. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar un ciclo que ya tiene 3 años de duración, y este último año ya desde nuestro propio grupo de crecimiento Hasta aquí hemos llegado.
En este periodo de tiempo, en este crecimiento personal, dimos centralidad a dos aspectos. Uno era los temas ecológicos, que entendimos que era la centralidad del problema que íbamos a hablar, y sobre todo el cambio climático y los picos energéticos, ¿no? Es decir, el agotamiento de los recursos naturales. Y iniciamos ese largo proceso partiendo de una lectura de los límites del crecimiento, que recuerdo que estábamos en una jornada de formación dentro de ATAC y nos quedamos sin el ponente, y Alberto, que le tengo a mi lado, nos empezó a recordar qué eran los límites del crecimiento, ¿no? Y a partir de ahí, ya tomando el nombre límite de crecimiento, hemos pensado que hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Bueno, vamos a ver los viajes.
Sí, sí, ya, ya,
ya. Creo que este año deberíamos ir a la Tierra. Hace 200 años que no hemos estado allí.
¿Quién quiere ir a la Tierra? ¿A Narvos?
A Narvos solo pueden ir 10, poneos de acuerdo.
¿A la Tierra? ¿A Cristo?
Yo quiero ir a Cristo. Solo pueden ir 23, vosotros mismos.
¿Quién quiere ir a la Tierra? ¿Nadie quiere ir a la Tierra? ¿Y ahora qué hacemos?
Pues como siempre, no vamos.
Hace 200 años que no va nadie. Tendríamos que mandar a alguien.
¿Para qué?
Para nada en especial. Observar, informarse, ver qué se puede hacer.
No se puede hacer nada.
En los otros planetas nos enseñan cosas, y nosotros a ellos, pero en la Tierra...
Sí, están muy atrasados, pero eso no es excusa.
Es peligroso.
Podríamos enviar a alguien con un programa de desconexión para que avancen más rápido.
No sabemos en qué punto están.
Nos lo podemos imaginar.
El único que podría darnos información es Osam. Es el único vivo que ha estado allí, pero se fue a Narvos hace 20 años.
¡No! Estoy aquí, ¿no me has visto? Regresé de Narvos hace 2 meses.
¡Ah! Hola, Osam, no te había visto. Oye, ¿en qué punto estaban cuando volviste de la Tierra?
De eso hace ya mucho tiempo. Fuimos dos, el padre de Milá y yo. Aterrizamos en Francia, en París. Habían hecho una revolución contra el rey. La cosa iba bien, habían instaurado una república, pero pronto se fastidió la cosa. Volvieron a poner un emperador, Napoleón, creo que se llamaba. Un megalómano que mandaba a la gente a matarse en guerras estúpidas. Después de eso volvieron los reyes y entonces vinieron unos años de marcha atrás con jefes, presidentes, un follón. Nosotros nos rematriamos y ya no sé nada más.
Bueno, lo que queremos tratar un poco de... es de hacer una educación no formal hacia la ciudadanía sobre algunos de estos temas que son poco conocidos o poco publicitados por los medios de comunicación. La idea base, como he dicho antes, es bastante simple. No se puede crecer indefinidamente en una biosfera que es limitada, y poner un poco en cuestión el modelo socioeconómico en el que vivimos, especialmente desde la crisis económica del año 2007, que ya sobrepasa la década de duración, y mostrar cómo el actual sistema capitalista neoliberal que nos ha conducido a esta crisis, precisamente también es incapaz de salir de ella por esa lógica anclada en el crecimiento, que debido a la finitud y a la limitación de recursos naturales del planeta es imposible seguir llevando a cabo.
Bueno, durante los distintos ciclos que hemos elaborado desde hace 3 años, pues han estado con nosotros, digamos, desde Luis González Reyes, compañero nuestro, Mario Corrado de España, Fernán Vilar, ha estado Margarita Mediavilla, etcétera, etcétera. Gente muy en la línea, sobre todo de la Universidad de Valladolid, con ese problema.
Ha estado también Federico Mayor Zaragoza, secretario general de la UNESCO.
Desde nuestro grupo estamos convencidos que la crisis económica es algo más que una crisis económica, ¿no? Como decía hace ya 25 años un profesor de la Universidad de Salamanca, Nicolás Martín Sosa, nos encontramos ante una crisis de civilización. Así, la crisis económica es algo más o es simplemente la punta del iceberg, que nos encontramos ante también una crisis climática y una crisis moral y cultural de la civilización capitalista, que va a amenazar nuestra propia supervivencia, ¿no? Consideramos también hay un agotamiento de una serie de recursos básicos que nos han hecho en ese momento, por ejemplo, tener un coche, algunas personas 2 coches, 2 casas, tener una nevera y llevar el nivel de vida que tenemos. Consideramos que esa serie de recursos son limitados. Como hemos hablado anteriormente, o ha dicho Alberto, es imposible dentro de un crecimiento constante dentro de un planeta finito, ¿no? 2 cuestiones importantes que siempre hemos debatido, ¿no? Una cuestión es el cambio climático y otra la crisis energética. Hemos visto que el cambio climático cada vez se va escuchando cada vez más, pero los picos energéticos siguen ocultos realmente. Y lo que nos planteamos también es un problema que nos atañe a todos en este momento, ¿no? Porque quizás está nuestra propia supervivencia como especie. Siguiendo en nuestro preámbulo, como decía Gramsci, ¿no? El viejo mundo ya muere, el nuevo mundo está por nacer y mientras tanto se generan monstruos, ¿no? Nosotros queremos aprovechar esta situación de colapso y decir a la gente que es posible vivir de otra forma distinta, ¿no? Lo que hemos aprendido en el último periodo, durante esta globalización neoliberal, que se ha generado, digamos, las grandes transnacionales han generado una superestructura, es decir, un Estado. Pero este Estado es un poder sin sociedad, que han conseguido fundamentalmente sociedades sin poder. Y partiendo de esto, de este principio, ¿no?, las grandes transnacionales han desestructurado la economía de un país, los principios democráticos, digamos, para su propio beneficio, digamos. Partiendo de este bloque en general, digamos, es de donde partimos.
Queremos llamar la atención de que estas cuestiones ecológicas, tanto el cambio climático como los límites del crecimiento, es algo que afecta muy directamente a nuestras vidas. Lo hemos podido apreciar de una manera bastante directa con la sequía que hemos padecido en España y especialmente en Castilla y León durante este año. Bueno, no solamente lo que ha señalado Luis, que el año 2016 ha sido el más cálido del que se tienen registros, sino que 16 de los 17 años más cálidos se han producido ya en el siglo XXI. Bueno, las cosas, como comentaba Luis antes, citando a Gramsci, están cambiando. El viejo mundo, el nuevo mundo tarda en nacer. Y tarde o temprano nos vamos a encontrar ante un escenario de bifurcación que ya estamos al que ya estamos asistiendo, puesto que el capitalismo tarde o temprano no podrá seguir creciendo, y puesto que en su propia naturaleza está el crecimiento, está abocado a la desaparición o a la transformación en otro sistema diferente. Hoy ya estamos asistiendo, como en los años 30, después de la terrible crisis de 1929, a cómo el capitalismo en fases de crisis terminal se transforma en otra cosa diferente, que es el fascismo. Bueno, ahí están los crecimientos de los partidos fascistas durante los últimos años en Europa, también en Estados Unidos con Donald Trump. Y digamos que previsiblemente, como ya hemos visto en Austria recientemente, las dos grandes ideologías emergentes de los próximos años y décadas sean el fascismo y el ecosocialismo. Y un ecosocialismo decrecentista que abogue por el decrecimiento como una manera de justicia global. Así que de alguna manera vamos a estar abocados a elegir entre una opción u otra. Y nosotros, lógicamente, nos decantamos por un ecosocialismo decrecentista.
Bueno, también entendemos que el cambio climático es un síntoma. Un síntoma de nuestra forma de vivir, nuestra forma de producir, es decir, es un síntoma del capitalismo, ¿no? Y entendemos que el capitalismo atenta contra la vida, ¿eh? Contra la vida, o atenta directamente contra aquello que es fundamental para nuestra vida, ¿no? Por eso, citando a Ritman, él nos dice que el siglo XXI es el siglo de gran prueba, ¿no? En este momento nos estamos jugando ante qué vamos a hacer en un futuro, ¿no? Y sobre todo, cómo vamos a poder salir del capitalismo.
Así habló Zaratustra. Al escuchar esta obra, todos recordamos la secuencia de la película de Stanley Kubrick, 2001, Una odisea en el espacio, en la que en unos escasos minutos nos hace imaginar dónde podríamos llegar. Desde el homínido que está jugando con unos huesos que rápidamente convierte en armas, hasta la maravillosa elipsis que lanza el fémur al espacio y la vemos navegando por el espacio, convertida en una nave espacial, nos hace eso, imaginar dónde podríamos llegar y preguntarnos, ¿podremos llegar o hasta aquí hemos llegado? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Tenemos que dar la vuelta, retroceder y renunciar a eso? Entonces yo creo que es importante destacar o señalar que no se trata de renunciar a calidad de vida de la que tenemos, sino realmente recuperar vida, recuperar una forma de vida que hemos perdido de relación con los demás, de pensar en los demás también, no consumir tal. Se trata de cambiar los hábitos de consumo, no de empeorar, sino de cambiar esos hábitos de consumo, ¿no? Entonces el desbordamiento de los límites deriva en una dogmática ideología del beneficio económico, que es en lo que se basa actualmente las políticas neoliberales que nos están aplicando de esta manera, es decir, en definitiva, del capitalismo.
Bueno, ya que Miguel se remonta y al homínido de así habló Zaratustra. Si tomamos la historia de la humanidad desde una perspectiva amplia, nos encontramos con que los niveles de población y de consumo han crecido a lo largo de la historia muy lentamente. Los procesos de crecimiento de población y de consumo exponencial comienzan a finales del siglo XVIII con el inicio de la Revolución Industrial, que es precisamente el inicio del consumo de combustibles fósiles con el carbón. Y este crecimiento exponencial se acelera especialmente a partir de 1950, cuando se hace masivo el uso del consumo de petróleo. A mí me gusta siempre dar algunos datos muy significativos del siglo XX. En el siglo XX el número de habitantes se multiplicó por 4 la población mundial. Desde que nació mi padre en 1941 hasta hoy se ha multiplicado por 3. El consumo de energía por persona en el siglo XX se ha multiplicado por 3, por lo tanto el consumo total de energía lo ha hecho por 12. El consumo de minerales y de metales lo ha hecho por 20. La captura de peces lo ha hecho por 35. Es decir, ¿podemos vivir un siglo XXI como lo fue el siglo XX? Yo creo que evidentemente no. Bueno, y quería comentar también brevemente un estudio que ha servido de base para nuestro grupo y en general para todos los grupos de crecimiento, que es un estudio titulado Los límites del crecimiento, que se publicó en 1972. Fue encargado por un grupo de empresarios, de grandes empresarios, millonarios, preguntándose por dónde podría ir el mundo en el siglo XXI, y fue encargado a la institución científica probablemente más prestigiosa del mundo, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts. A partir de programas informáticos modelizaron sobre varios parámetros: población, alimentación, contaminación, alimentos per cápita y producción industrial, hacia dónde podría ir el siglo XXI. Y las proyecciones que hacían es que antes de la segunda mitad del siglo XXI todos esos factores entrarían en un colapso si no se hacía nada. Para ellos había algo impensable hace 45 años, que era que el mundo no hiciese nada. Eso lo descartaban y eso es precisamente lo que ha sucedido. Y en posteriores revisiones se ha visto que esas proyecciones, con bastante aproximación, se están cumpliendo.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Esa fiesta energética llega a su fin. Y los estudios de la publicación del libro de los límites del crecimiento prácticamente se cumplen exactamente. Esa energía barata, asequible, nos ha permitido a todos vivir como vivimos actualmente. Pero vivir como vivimos actualmente no solamente es que tengamos 2 coches, tengamos una casa, tengamos calefacción, sino que ha permitido un desarrollo de un estado de bienestar, que es lo que tenemos en este momento a nivel de los países centrales, ¿no? Que gracias a esa energía barata estamos aquí, ¿no? Pero esa fiesta se acaba y empieza a acabarse ya. Y vamos a hablar de los picos de energéticos que tenemos, que ya han empezado, ¿no? Pico un pico es un momento a partir del cual una energía, la extracción, empieza a disminuir. El pico del petróleo convencional le ocurrió en el año 2006. Pero si fijamos un poco de historia, en el año 2003 se invadió Irak, ¿no? Supone que empezamos a acaparar reservas energéticas, ¿no? Como en Irak. Y nos hace pensar, por ejemplo, la política fundamentalmente exterior de Estados Unidos ha sido llevada en búsqueda constante de esa energía y de ese petróleo. Pero además el pico energético, el pico de extracción de todo tipo de petróleo es aproximadamente para el 2015. Eso, cuando hablamos de pico, no significa que se vaya a acabar, sino que va a empezar a ir disminuyendo. Pero del gas nos encontramos para entre el 15 y el 20. Siguiente nos encontraremos con el del carbón, entre el 30 y el 40. Digamos, las fechas son aproximadas, pero explican tendencias, ¿no? Y por eso hasta aquí hemos llegado. Tal como entendemos la sociedad en este momento, habrá que volver a replantearse ese patrón cultural que nos ha traído el capitalismo.
¿Y es tan duro aquello?
Desde luego. Es la ley del más fuerte, las mujeres sometidas, matanzas. Vimos que necesitarían siglos para salir adelante. Tenían incluso el sistema del dinero. Antes de irnos escondimos algo de oro por si regresaba.
¿Qué es el dinero? ¡Calla! ¿Y con eso compraban cosas?
Sí, exacto. Por ejemplo, si quieres algo, no puedes conseguirlo sin dinero.
¿Ni la comida?
Sobre todo eso. Es una necesidad. Uno se muere si no come.
Les trae al fresco. Sin dinero no tienes nada.
¿Crees que todavía utilizarán el dinero?
Oh, no, supongo que ahora ya no. Cuando nos fuimos empezaba la era industrial.
¿Y eso qué es? Nosotros también pasamos por eso hace unos 3.000 años. Es la competencia, la producción en masa de objetos que no sirven para nada. Las guerras, la energía nuclear, la destrucción de la naturaleza, la prehistoria, en una palabra.
El año pasado, mi hermano tuvo un sueño telepático con la Tierra.
Sí, vi un país donde las mujeres llevaban un velo en el rostro y no podían conducir automóviles.
No puede ser, ¿crees que aún tendrán automóviles?
¿Qué son los automóviles?
Es una especie de máquina.
Y con los pies aprietan, pero no sé para qué.
Corre mucho.
Bueno, yo no vi ninguno porque cuando nos fuimos de la Tierra todavía no había, pero creo que nosotros también tuvimos automóviles en la época industrial.
Sí, nos lo enseñaron en arqueología. Era una especie de caja de metal. Te sentabas dentro y avanzabas solo.
La gente ya no caminaba y morían de enfermedades del corazón.
Morían millones por los accidentes.
Supongo que en 200 años han tenido tiempo de deshacerse de los automóviles y también de la jerarquía.
Oh, lo de la jerarquía allí es algo importante. Todos son jefes y todos se creen superiores a algo. Los hombres se creen superiores a las mujeres. La gente de la ciudad a la del campo. Los adultos a los niños. Los humanos a los animales y a las plantas. Y además hay razas.
Como es un planeta tan grande, tuvieron la deriva de los continentes. Eso hizo que aparecieran especies de humanos muy diferentes, muy lejos unos de otros. Y el día que se encontraron los más degenerados, se creyeron superiores a los demás. ¡Una carnicería! Y ahora los degenerados lo dominan todo.
Bueno, un poco retomando lo que decía Miguel antes, el decrecimiento no tiene por qué suponer una merma en la calidad de vida. Por ejemplo, si tomamos la huella ecológica de España, España necesitaría tres Españas para mantener su nivel de consumo y emitir sus residuos. Bueno. Así que España tendría que decrecer en su nivel de consumo aproximadamente un 60%. ¿Esto quiere decir, por ejemplo, que tengamos que comer un 60% menos? No. Lo que quiere decir es que tenemos que seguir unos patrones totalmente diferentes basados en un consumo local. Yo puedo comer la misma cantidad de garbanzos, por ejemplo, pero si los garbanzos están producidos aquí en la provincia de Palencia y no en México o en Argentina, como las mismas calorías en nutrición, pero ahorro un montón de energía en el transporte. Y en este sentido sí que se pueden llevar a cabo mermas de consumo muy importantes sin perder calidad de vida. Y además, también al hilo de lo comentado antes, el decrecimiento, esto significa mayor consumo local, dietas menos abusivas en carne y en pescado, así que pueden ser dietas más sanas, una vida social más rica, basada en el apoyo mutuo, que cree trabajo en la zona. Bueno, así que puede tener muchas ventajas y no hay que verlo como una regresión a las cavernas ni nada por el estilo.
Pero el problema es que tenemos muy interiorizado que no hay alternativa al sistema que tenemos. Y entonces no hay alternativa al capitalismo, lo tenemos muy asumido y entonces nos han hecho creer que la calidad de vida, el bienestar, tal, se basa en la producción, en el crecimiento, y que si no va a haber producción, no va a haber crecimiento, no va a haber progreso, no va a haber desarrollo, no va a haber calidad de vida. Ese es el principal problema, es cómo lo hemos asumido eso de una manera tan,
bueno,
tan firme.
Lo que pasa es que hay alguna serie de, digamos, mitos culturales, porque algunos incluso piensan que el capitalismo es como una religión, ¿no? Pero si lo que sí es verdad, el capitalismo funciona cuando existe la escasez. Independientemente, hay que pensar que el capitalismo ha sido el proyecto civilizatorio que por fin ha invadido a toda la humanidad, ¿no? Digamos, en ese modo, es el único que ha triunfado, ¿no? Pero también es verdad que ha sido el que, por un lado, avanzó en algunos países del centro y en la periferia no ha permitido ese desarrollo, ¿no? Pero también debemos pensar que el capitalismo ha generado profundas bolsas de desigualdad, ¿no?
Que cuando pensamos en bienestar social y tal, sobre todo pensamos en el nuestro.
En el nuestro.
En el más inmediato y después en un poco en mi zona, en mi región, en mi país, pero nos olvidamos del bienestar de los demás.
Bueno, también tenemos que pensar que por ejemplo, a nivel en España, desde la crisis, por llamarlo de alguna forma, ¿no?, de 2007, en este momento hay 12 millones de personas en riesgo de pobreza, ¿no? Hay un montón de personas excluidas de la seguridad social o de la asistencia médica. Hay personas excluidas de la educación y eso no lo estamos viendo en este momento, ¿no? Confundimos bienestar con consumo o felicidad con consumo, ¿no? Entonces, eso es, hasta ahora, no el hombre no ha conseguido la felicidad a base de consumir, ¿no? Hay algunos estudios por ahí que he visto hace poco, ¿no?, que con unos ingresos de 2.500 euros uno ya podía, era feliz, más cantidad dejaba de ser feliz, ¿no?, o infeliz, ¿no?, que no era mucho más necesario. Tenemos que decrecer y buscar una buena vida, ¿no? Y una buena vida no es entrar en los niveles de consumo, ¿no? Pero claro, el capitalismo para crecer tiene que generar la desigualdad de una sociedad y de la escasez.
Bueno, y si tomamos un poco el actual modelo productivo global y atendemos al proceso de deslocalización industrial que se va produciendo desde los años 80 y 90, vemos un mundo actualmente en el que más de 1.000 millones de personas sufren hambre crónica y de ellos aproximadamente unos 20 millones de personas mueren de hambre o causas asociadas al año. Esto no ha pasado en ninguna sociedad en la historia. Y ha pasado precisamente en la sociedad que más recursos ha tenido. Así que este modelo global, lo que vemos es que produce miseria y expropia de sus bienes a la mayoría en beneficio de una minoría. Los informes de Intermon Oxfam hablan de que 62 personas tienen la misma riqueza que la media humanidad más pobre. Así que la globalización neoliberal lo que causa es miseria allí donde va, donde se producen sus deslocalizaciones, y también produce miseria en los países desarrollados, como estamos viendo la cantidad de paro y de dependencia económica que se genera en nuestras sociedades. Así que un movimiento decrecentista aboga también por eso, por un mundo más rural, más local, en que la gente tenga acceso a la tierra, a la producción de sus alimentos, y de esta manera se reduciría enormemente el hambre en los países más empobrecidos y se podría generar más trabajo, no digo empleo, pero sí más trabajo en las sociedades occidentales también.
El proyecto civilizatorio del capitalismo se desmonta rápidamente, ¿no? El 1% de la población tiene el 80% de la riqueza, ¿no? Entonces, es la esencia del capitalismo, ¿no? Es en ese punto. Lo que pasa es que a lo mejor en las sociedades del centro esa desigualdad queda tapada, ¿no? Por el consumo o porque existen bolsas de exclusión que apenas son tapadas, ¿no? Si hacemos un... Fijaros cuando surgió la crisis, pues llamarlo otra vez, la de 2007, la crisis de las hipotecas, ¿no? Fijaros lo que supone un empobrecimiento, ¿no? A lo largo de la década del 97 hacia adelante, el poder adquisitivo de las familias fue disminuyendo casi un 15% debido a las distintas reformas laborales, ¿no? Pero el patrimonio se incrementó familiar en un 120%. Y eso es fundamentalmente al crédito. Estamos equivocando bienestar, crédito y posesión. ¿Qué supuso eso en un momento determinado? Que se permitió que el precio del metro cuadrado se multiplicase por 3 y un 11% las escrituras, ¿no? Eso es lo que supone, ¿no? Es como forma de ejemplo. Y luego, si uno vamos a la cocina, entramos en casa y nos encendemos la luz, encendemos el gas y encendemos el fuego. Nos damos perfectamente cuenta de lo que estamos desposeídos, ¿no? Del control sobre el sector energético y del control sobre el sector alimentario. Es decir, lo que hablábamos antes, soberanía energética, controlar qué consumimos, cómo lo consumimos y de qué forma lo consumimos, tanto la energética como la alimentaria, que supone ambos embudos para nuestro buen hacer de vida.
Nombrabas, Luis, antes a las bolsas de exclusión, y yo creo que en estos momentos sería también destacado señalar, como hizo el otro día Santiago Álvarez en la conferencia que hicimos o preparamos, que nos dio en la biblioteca sobre el cambio climático, que en estos momentos no es que haya ya bolsas de exclusión, es que hay expulsión de gente del sistema, se le expulsa, el sistema está expulsando a personas, no es ya la bolsa de exclusión que conocíamos antes, sino que cada vez hay más gente que incluso trabajando con medios está en índices de pobreza y al final se le va expulsando del sistema.
Fijaros antes que cuando hemos hablado de la energía barata, el desarrollo del estado de bienestar, ¿no? Esos 30 gloriosos años, lo cual se producía y se consumía, realmente era lo inverso, ¿no? A los excluidos había que volver a incluirles en el sistema, ¿no? Entonces, todo lo que era el estado de bienestar estaba para incluir a las personas. En el periodo del neoliberalismo actual, el que queda excluido, como decía Bauman, solo salen los que están en el foco. El que no sale en el foco de luz, desaparece. No existe, ¿no? Si te ilumina, existe. Si no, lo que hay alrededor no existe. Entonces, no existe. Dejaron de, en algunos casos, como se decía en parte de Sudamérica, cuando, no me acuerdo qué, se llamaban los desechables. La palabra lo dice, somos desechables en este momento, ¿no? Y yo creo por eso, hasta aquí hemos llegado con ese tema, ¿no?
Money. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go around, that clinking, clanking sound can make the world go round. Money, 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 money. If you happen to be rich and you feel like a night's entertainment, you can pay for the escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the go round, of that we both are sure. On being poor.
Money, money, money. Money, money, money. Money, money, money. Money, money, money.
Who's there?
Hunger.
Oh, hunger.
See how love flies out the door. Money makes a bird go round the world, go round the world. Money makes a bird go round the clinking, clanking sound.
Money, 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 money. Get a little money, 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 money. Mark a yen, a buck or a pound. That clinking, clanking, clunking sound is all that makes a bird go round.
It makes a bird go round.
El grupo de decrecimiento Hasta aquí hemos llegado se creó para llamar la atención sobre estos problemas, analizar colectivamente sus claves y buscar soluciones factibles. Y aquí estamos. Un grupo de personas dispuestas a trabajar para informar, difundir, pensar y proponer alternativas que puedan hacer frente a esta encrucijada que nos toca vivir. Y aquí estamos, dispuestos y deseosos de que más gente se una a nuestro particular viaje a Ítaca. Decíamos al principio del programa que informaríamos del ciclo de actividades previstas para este año. Estos ciclos, estas conferencias, se preparan con la intención de lograr un efecto, tanto en quien las prepara como quien asiste a ellas. La creación de este grupo de decrecimiento es muestra de ello. Un grupo de personas inicia un trabajo sobre un tema, trae expertos sobre el mismo y fruto de ello surgen reflexiones, inquietudes. Al mismo tiempo, otras personas que acuden a las charlas se les despierta algo. Acuden a informarse más, se implican. Unos y otros deciden dar un paso más para centrar el camino, ya que sentimos que la situación lo requiere. Capitalismo, límites del crecimiento, cambio climático, un cóctel explosivo de significantes con potenciales capacidades de poner en jaque la civilización actual. Su contención será el desafío de esta y futuras generaciones. Así pues, el ciclo de este año constará de los siguientes actos. Lo hemos iniciado el pasado 31 de enero, que estuvo con nosotros Santiago Álvarez Cantalapiedra, director de AFUEM Ecosocial, y nos presentó el libro Cambio Climático, Sociedad Anónima. Nuestro siguiente acto, que será el miércoles 28 de febrero, nuestro ponente es Alberto Cuesta, uno de nuestros socios, y llevará por título Demografía revisada, de crecer económicamente para sobrevivir demográficamente. En marzo, será el jueves día 26, cuando venga Margarita Mediavilla de la Universidad de Valladolid, del Grupo de Dinámica Sistemas, ya ha estado con nosotros al menos en dos ocasiones, para presentar el proyecto Medeas. El miércoles 25 de abril, Pedro Prieto, vicepresidente de la Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos, nos hablará sobre el pico del petróleo y el futuro de la energía. El 17 de mayo ya celebraremos una mesa redonda con varios participantes, entre ellos FIAR y Banca Ética, Energética COP, para hablar sobre alternativas comunitarias ante el sistema actual. Y en junio, en la fecha está aún por determinar, celebraremos el segundo Festival del Género Bobo junto con Transfeminalia, para hablar sobre feminismo y de crecimiento. Bien, hemos titulado este ciclo Días de mucho, vísperas de nada, acogiéndonos al refranero. Curiosamente, se marca como un refrán en desuso, y quizás se puedan imaginar por qué. Vivimos en la era del consumo, un consumo que funciona como motor y sostén del sistema económico imperante. Un sistema que ha instaurado un discurso basado en el imperativo del goce. Consume, consume más. Serás feliz, más feliz. Aún puede serlo más. Todo es posible, no hay límites. Un discurso que ha pasado por encima de la lógica, la razón y el sentido común. Un discurso que no tiene en cuenta ni a las personas ni al planeta. La lógica del tener sin cabida, sin dar cabida a la lógica del ser. Una lógica aplastante en mayúsculas. Días de mucho, vísperas de nada, desde el refranero, ese que se nutre de la sabiduría popular. El sentido común, el mensaje es claro, lo sabemos, pero nos dejamos llevar. Días de mucho, vísperas de nada, porque queremos combatir su maquinaria propagandística, la posverdad y sus mentiras consentidas que pretenden crear relatos que les sigan beneficiando. Días de mucho, vísperas de nada, porque habla de causa y efecto, y aquellos que están detrás de la causa pretenden desviar la atención y dar solución al efecto con más de lo mismo, cualquier cosa con tal de sostener su locura. Podemos preguntarnos, ¿qué pasa cuando aquellos que forman parte del problema tratan de hacerse dueños de las soluciones?
Bueno, pues desde el grupo de crecimiento hasta aquí hemos llegado. Gracias a Luis, Alberto, a Isabel y a los ausentes Mario, Suso, Marta, María José. Y gracias también a Emilio y a Alfonso. Y yo, Miguel, os damos las gracias por la atención que hayáis podido prestar al programa y el interés que os hayamos podido despertar. Hasta otra ocasión.
Yo quería despedirme con un texto de Saint-Exupéry, texto precioso, de un libro que se llama Ciudadela. No confundas el amor con el delirio de la posesión, que causa los peores sufrimientos, porque, al contrario de lo que suele pensarse, el amor no hace sufrir. Lo que hace sufrir es el instinto de propiedad, que es lo contrario al amor. Gracias.